Muchachitos todos. El más viejito era Tabito Utrilla. ¿Eh? No sé, pero puros matrimonios bien pequeñitos. Y créanme que esto llena mi corazón profundamente. Ver cómo estos hermosos matrimonios pequeños, pues vienen ya con un corazón entregado uno al otro. ¿Verdad, señor? Eso. Es que es increíble lo que hace Dios en este evento. Es impresionante cómo se mueve el Espíritu Santo. Solo veo una cosa: el clamor de Dios, la misericordia de Dios por todos los matrimonios. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso me gozo mucho. Hemos estado recibiendo mensajes de estos matrimonios y estoy contento porque veo que, independientemente que son jóvenes, están comprometidos a apoyarnos. Creo que 4 o 5 matrimonios se comprometieron firmemente en estar con nosotros y doy gracias a Dios. Así es que yo les invito al pueblo de Convivencia Cristiana a sumarse a este gran proyecto. Tenemos el próximo Remen en el mes de diciembre. Y no les voy a decir mentira, fue tan de Dios que ni bien había llegado a Nocosingo. En Nocosingo se me acercó un hombre y me dijo, tenía un problemita por ahí, pero luego me dijo: don Mario, por favor, para el próximo Remen, tómeme en cuenta, yo quiero ir con mi mujer. Ándele. Dios, Espíritu Santo moviéndose ya con poder en lo que estamos haciendo aquí, porque el diablo nunca nos va a derrotar. Que estuvo a punto de hacerlo, a una semana estuve a punto de decir no se hace el Remen, porque había un solo matrimonio y inmediatamente un hombre dijo: ¿y mis matrimonios qué? Ya trabajé con ellos. ¿Y cuántos matrimonios tienes? 2. Pues dije: pues con 2 lo hacemos. Y el pueblo se preparó muy bien y nos fuimos, y de veras que fue una bendición. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga, y síganle echándole ganas a esto, porque esto va a traer más vida de lo que ustedes se imaginan. Para los que ya fueron y fueron restaurados, que algo hizo Dios por ahí, no se olviden. Sigan echándole ganas. Hoy vamos a ver el perfil de un hombre que yo considero que es, si no el más grande, uno de los más grandes hombres de Dios escritos en la historia divina, y que quedó plasmada su historia porque Dios así lo quiso. Y este hombre se llama Saulo de Tarso. Todo el mundo lo conoce como San Pablo, el gran Pablo. Y acompáñame por favor al capítulo 9 del libro de Hechos, y cuando estés ahí, tú sabes cómo vas a responder: con alegría y gozo y júbilo. Bienvenida, eres rápida, Carlita. Bienvenida, Carlita, a tu casa. Claro que sí. Claro que sí. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea quien nos revele su palabra. Hay algo, un indicativo poderoso del cual Dios quiere señalar en tu vida, que quiere hacer para ti, que el Espíritu Santo tiene planeado para este día. Yo lo creo. Él quiere usar a este varón, a Pablo. Quiere el Espíritu Santo mover tu corazón a través de una historia tan hermosa como la de Saulo de Tarso. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, pero no sin antes pedir al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad, que nos lleve por caminos de rectitud, que el Espíritu Santo nos muestre su poder y su gloria en esta mañana a través de esta hermosa palabra, que es la palabra de Dios. Padre, en esta noche aquí estamos, Señor, para darte gloria, honra y alabanza. Señor, te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta palabra tuya sea revelada a nosotros, Señor, que nuestros ojos se abran, que caigan las escamas de ella, Señor, que en esta noche podamos sentir el impacto de tu presencia, de tu poder, y que esta palabra, Dios, nos rete, que esta palabra sea para nosotros, Dios, el parteaguas de hombres de verdad, mujeres de verdad que hacen tu perfecta voluntad. Señor, danos, Señor, de este espíritu. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en esta noche. O como dijo Daniel, Señor, tú le dices a él un espíritu superior. Danos ese espíritu, Padre. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dice así la palabra, el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que él hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vamos a parar un poquito. Nomás vamos a referirnos de esta manera en esta noche a Saulo. Quizás tú, no sé cómo hayas conceptuado a Saulo. ¿Quién es Saulo? ¿Quién es este personaje? Es un hombre de veras con características super mega especiales. ¿Por qué? Porque era un hombre que siempre sirvió a Dios. Bueno, y como él lo dijo, perseguía a los cristianos creyendo que hacía lo correcto sirviendo a Dios. Esto debe de estar muy claro en nuestras mentes, porque aún allá afuera, dice el Señor Jesús: salí de entre de ellos, pueblo mío. Y también en revelación el Espíritu Santo le dice a Saulo: allá afuera aún tengo mucho pueblo, mucho pueblo. Pero esto lo ignoraba Saulo, aquel hombre de carácter férreo, decidido, un hombre que no tiene cortapisas, que va a hacer lo que cumplidamente debe de hacer todo hombre: servir a Dios al 100%. Claro, él está equivocado, no conoce, no sabe, nadie le ha enseñado, nadie le ha instruido. Él fue instruido de manera equivocada en el Sanedrín, en una sinagoga, a través de un hombre de Dios llamado, déjeme decir ese rato, Gamaliel, un hombre justo, un hombre que indujo, enseñó a Saulo en todos los ritos y leyes de los judíos, el Pentateuco, lo conoce perfectamente bien, llamado la Tora. Saulo piensa que está haciendo totalmente lo correcto, y es como un caballo que nadie lo detiene. Dice que viene resoplando ira, coraje contra aquellos que están blasfemando el nombre de su Dios. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Dios sabe cuando peleamos nosotros, aún equivocadamente: Señor, perdóname, pero tú muéstrame tu camino, enséñame lo que tengo que hacer, dime, Señor, ¿qué es la parte que me corresponde para que el mundo te conozca? Esto no lo sabe Saulo, no, lo ignora totalmente. Pero si yo voy a servir a Dios y voy a sacar a esos, le llamaban en aquellos tiempos ya a los discípulos del Señor, ya les llamaban cristianos, se les llama por primera vez cristianos. Ya les le llaman hermanos, ya les llaman los trastornadores de aquellos lugares, los que trastornaban con las palabras a los lugares donde iban, donde gente como Dionisio, Damaris, algunos procónsules y gente muy importante, hombres de Dios, bueno, sacerdotes, fariseos, saduceos, estaban siendo convertidos, arrasados por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Era necesario que un hombre como Saulo fuera tocado. Es necesario que tú entiendas esto, porque mientras que tú no tienes una presencia, un encuentro con Dios, no pasa nada en tu vida. No pasa nada en tu vida. Sigues creyendo que estás sirviendo a Dios. Sigues pensando que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo correcto. Pero la realidad es otra. Es totalmente equivocado. No tengo una buena relación con Dios. Hago lo que se me antoja. Vivo una vida licenciosa. No acepto los consejos de Dios, no acepto su palabra, o quiero cortarla, o quiero quitarle, o quiero ponerle. No. Nosotros debemos de ver de alguna manera el carácter de este hombre, el perfil de este hombre llamado Saulo. Cuando yo leía por primera vez, y también mi esposa estaba de la misma manera equivocada, pensamos un Saulo, ¿verdad? Un hombrote como Lalo, así arrogante. No. Sabemos ya por las historias que hemos leído que Saulo era un chaparrito, nariz aguileña y patizambo, pero con mucho carácter y mucho corazón e inteligencia. Y en esta ocasión pasa algo. Él viene, pide cartas para ir a las sinagogas de Damasco, muy lejos de donde se encontraba, muy lejos, kilómetros, pero a Saulo no le importaba recorrer las distancias que fueran necesarias, como más tarde lo muestra, siendo el más grande misionero de toda la historia. No hay otro como Saulo. Ahora lo hacen en avión, pero antiguamente se hacía a caballo, en burro, en elefante o en camello. Todos esos viajes misioneros. Pero no importa la distancia, él tiene que cumplir con su misión. Él tiene que ir para destruir a aquellos fanáticos. ¿Sí? Te das cuenta que a la vista de los hombres, esto no tiene absolutamente nada malo y es digno de aplauso. ¿Sí o no? Claro que sí. Un hombre que tiene esta decisión, que equivocadamente sí, pide las cartas, se le entregan y se va rumbo a aquel lugar. Pero dice que escucha una voz poderosa. Vio una luz y esa luz lo derribó, la voz lo derribó del vehículo donde iba. No sabemos en qué iba montado, ¿verdad? No lo dice la escritura. Me imagino que en un caballo. Esos hombres que iban al servicio de este, sí, regularmente usaban caballos. Pero bueno, eso lo dejamos a la imaginación. Pero lo portentoso se da en ese momento. El milagro se produce, la presencia divina y del Todopoderoso. Su voz como trueno, su luz iridiscente, fuerte, un resplandor que cubre la presencia de Dios manifestada en las nubes, en el cielo. Eso fue suficiente. No había necesidad de más para que Saulo cayera, vamos a decir, de su caballo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que caer de esta manera como Saulo? Oír la voz de Dios, saber, tener la certeza que es Dios que te está hablando, saber que es justamente lo que tú necesitas, oír la voz de Dios y oír tu nombre. Tal vez lo necesites. No se espanta solamente de pensar en esto. Y oír esa voz tierna o poderosa en ese momento, una voz de trueno, una voz como la multitud de las cascadas, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues?
dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Estás pateando ese objeto que te lastima. Estás dando patadas contra algo que te está hiriendo, Saulo. Te puedes imaginar que en este momento te hablara Dios. Te puedes imaginar que en este mismo instante esta voz se produjera en este lugar y que te hablara por tu nombre de manera particular. Que no lo hiciera de manera global de todos los que estamos aquí en este lugar, sino que lo hiciera específicamente y te hablara en este momento. ¿Qué sentirías? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Cambiaría Dios tu vida? ¿Cambiaría Dios tu vida? Te tengo buenas noticias. Dios te está hablando en esta noche. El Espíritu Santo te está hablando. Este mensaje es para ti. Es la palabra bendita, es la palabra divina que va a transformar tu vida para hacerte un gran evangelista, un hombre de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Saulo no conoce la voz de Dios. Saulo no conoce la voz de Dios, así como no le conocía también el sacerdote Elí cuando le hablaba Dios a Samuel. Tampoco Saulo conocía esa voz, pero Dios sí le conocía. Qué hermoso, ¿verdad? Que muchos no conocen a Dios, no conocemos a Dios en verdad, no hemos tenido comunión con Él verdadera, no ha habido un encuentro con Él todavía. ¿Qué está pasando? Pero Él te conoce a ti y te habla por tu nombre. Saulo, Saulo. ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Porque desconocía que esa voz venía del Todopoderoso, del Señor de señores y Rey de reyes, el Creador del universo infinito. Venía de Dios mismo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Qué triste, ¿verdad? En un momento dado de nuestras vidas nos está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y no sabemos qué es Él. Ignoramos totalmente su presencia porque no conocemos su voz, no conocemos de su poder, no sabemos de su gloria, no lo hemos honrado, no lo hemos coronado. ¿Quién eres tú, Señor? Inmediatamente la respuesta es más que poderosa. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y Él dijo: Yo soy. Yo soy el que es eternamente y para siempre, el Alfa y la Omega, el principio y fin de todas las cosas, el que es, el que era, el que ha de venir, Jesucristo. Jesucristo dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa pues dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue la respuesta inmediata? No lo conocía, pero supo quién era. Porque solamente un oído sensible a la voz de Dios y un corazón que palpita de amor puede entender que es el Señor que te está hablando en esta noche. Que es Dios que quiere que des un cambio en tu vida. Basta ya, detente. ¿Qué estás haciendo de mí? Dice el Señor. Están vituperando por doquier mi nombre. Tú eres causa de que otro tropiece, de que otro caiga. Levántalo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que tú que yo haga? Le puedes decir a Dios en esta noche, si estás oyendo su voz. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Te puedes imaginar ese hombre bravo? ¿Ese hombre maldoso? ¿Ese hombre asesino? ¿Ese hombre que no tenía ningún sentimiento de culpa de arrastrar a los servidores del Señor? Porque creía servir a Dios. Había sido impactado. Había sido impactado. Y vemos aquí algo importante: la humildad de ese hombre al reconocer la voz.
Esther no vio de quién venía la voz, oyó la voz. Aquel hombre valentón estaba humillado y derribado, porque ante Dios no hay valiente. Ante Dios no hay valiente. ¿Qué le vas a decir a Dios en esta noche? Un hombre le dijo: Señor, envíame a mí. Y fue usado hasta el momento el profeta Isaías. Después de esto, hombres y hombres y hombres y hombres han dicho: Señor, envíame a mí. Y han sido diseminados por todo el mundo. Ahora tú, ¿qué le vas a decir a Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Deja lo que estás haciendo. Deja todo y sígueme. Y sígueme. Pero Señor, empezamos a poner peros, impedimentos. Empezamos a decir y tonteras, pretextos sin valor, sin fundamento. Me platicaba a mi maestro, le robaron su trabajo de 34 años, 20 años traduciendo la Biblia del inglés al chol, el Antiguo Testamento, y 14 años del Nuevo Testamento, y lo hizo así porque pensaba que ya no le iba a dar tiempo. La persona que su mano derecha inscribió todo este escrito, todo este legado, como que lo había hecho. Nunca aquel hombre se quejó ni dijo nada. Dijo: no importa, yo serví a mi Dios. No me importan los honores de los hombres. Ese era un Pablo, que un día estaba en un escritorio allá en Nueva York o en Chicago, no sé. Está escribiendo en la maquinita todavía de esas que habían antiguamente. Era contador público, está escribiendo, está haciendo algo, y de repente oye una voz, se detiene y oye la voz nítida que le dice: Enrique, te tienes que ir a México. Y bueno, estoy alucinando. Continúa escribiendo el hombre y vuelve a escuchar la misma voz. En ese momento se levanta y va con su jefe: Señor, mi renuncia. Dejo de trabajar. Pero Enrique, ¿por qué dejas de trabajar? Porque mi Dios me ha llamado. Mi Señor me ha llamado. ¿Y a dónde vas, Enrique? Pues lo único que me dijo mi Señor, que me voy a México. Yo no sé a dónde voy. Voló de Estados Unidos a México. Estuvo ahí unos días. Después Dios le ordenó que se viniera al sur de México. Tomó un avión a Tuxtla Gutiérrez. Y de ahí le volvió a ordenar al Señor que se encaramara en otro avión y diera vueltas hasta donde él dijera. Y empezó a volar, a volar y a volar y a volar. Y él decía: ¿será aquí? ¿Será aquí? ¿Será dónde? Y de pronto oyó una voz nítida que le dijo: ahí es Enrique. Y era sobre Hidalgo exactamente el señalamiento de Dios. Aterrizó en esta pista don Enrique Auli. Estoy hablando de hace muchos años. Y se instaló allá en Hidalgo. Y luego estuvo en Yebalchén, estuvo en Tumbalá, estuvo en Sabanilla, y estuvo en muchas partes del estado. Él tenía una imposibilidad, tenía mal de Parkinson, pero había oído la voz de Dios. Y él estaba haciendo lo correcto. En los tiempos de este hombre, él estaba en Tumbalá o estaba en Madero. Se tomaban hombres y mujeres de la mano orando y eran sacudidos por el poder del Espíritu Santo. Y en aquellos días se convirtieron más de 50 mil choles por un hombre que oyó la voz de Dios. Son historias que poco lo saben, porque jamás y nunca este hombre se atrevería a contarlas. Vivió lo que ustedes no tienen idea. Allí en Madero la gente una noche se decidió matarlos.
toda la gente era de la iglesia popular, dice, pues no queremos que entre otras cosas, los instigaron y fueron con teas por la noche para quemarlos vivos. Y estaban los dos viejecitos hincados, ellos nunca supieron lo que pasó afuera, estaban arrodillados clamando a Dios y los hombres venían enfurecidos para quemar su casa. Aquellos hombres vieron en el techo de la casa donde ellos estaban, hombres gigantes con espadas de fuego en las manos. Este es el Dios que yo les presento en esta noche. Es el Dios que me derribó del caballo. Es el Dios que me despojó de todo orgullo. Es el Dios que yo sirvo y a quien yo les invito a servir. Un aplauso al Rey. Un aplauso al Rey. Y así como pasa con Saulo, también en esta noche, él más que nunca, te lo puedo asegurar, te lo puedo decir ahora, que él nos está instando, nos está llamando a formar parte de su último ejército. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Tenemos que correr, tenemos que unirnos, tenemos que estar codo con codo, metidos, ya no jugando a los cristianitos, ya no jugando a las maldades, a las escondidas. Es tiempo de entregar el 100% de nuestra vida a Dios, servirlo en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. ¿Qué quieres que yo haga? Literalmente fueron las palabras de Saulo de Tarso. Aquel hombre orgulloso se había despojado de todo en ese momento al reconocer la voz de aquel Dios no conocido, como él mismo lo expresó más adelante en este mismo libro de Hechos. Al Dios no conocido es al quien yo les predico. Él no lo conocía, pero ahora, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Es lo que quiere Dios en esta noche, que tú puedas verlo, que veas su luz, que oigas su voz. Pídele a Dios, Señor, Dios Espíritu Santo, en esta noche, quítame toda la cerilla, el cerumen espiritual que tengo, que no me ha permitido entenderte, comprenderte y hacer tu voluntad, y sigo haciendo lo que bien me place. Habla con Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué le dijo Dios en ese momento? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es el momento de levantarnos. Basta ya de cristianos fríos o tibios. Ardamos en el fuego de Dios. Ardamos en ese fuego, porque de otra manera seremos vomitados por Dios. Hemos dejado lo más, por lo menos. Hemos dejado lo más, por lo menos. Servir al Rey es lo más precioso. No hay cosa más grande. No hay cosa más hermosa. No hay cosa que te presentes delante de Dios con tu cosecha. ¿Cómo te va a recibir mi Dios? ¿Qué va a haber en los cielos? Fiesta. ¿Cómo te va a recibir el Señor cuando tú llegues con tus gavillas, te presentes con toda la cosecha y le digas al Señor: misión cumplida, Señor, misión cumplida, Señor, bien siervo fiel, es lo único que vas a escuchar, bien siervo fiel. Pero tienes que escuchar en esta noche la voz de Dios. Y los sucesos que vienen son tan impactantes y tan importantes como los primeros. Después que hace la pregunta, Saulo, el Señor le empieza a explicar, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Una pregunta: ¿qué diferencia había entre los que le acompañaban, los acompañantes de Saulo y Saulo en este momento? Los hombres oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Solamente le ve y le encuentra aquel que le busca. Aquellos hombres no lo estaban buscando. Dios buscó a Saulo. ¿Te está buscando a ti, sí o no? Tú sí lo puedes ver. Porque ya lo conoces. Porque ya le conoces. Saulo abre los ojos y ya no ve nada. Saulo abrió los ojos y tenía algo dentro de ellos, ya no podía ver. Ahora tiene que ser llevado, tomado de la mano, llevado del brazo a cierto lugar de Damasco. Y comienza la historia de la transformación de un gran hombre de Dios a través de la obediencia. Se paró para hacer lo que Dios le dijo. Se levantó para hacer lo que Dios le dijo. Pero era necesario que él viera. Era urgente que él viera. Algo muy hermoso que Dios me ha hablado en estos tiempos. Y dice así: 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni habló. Ahora, fíjense, tuvo 3 días sin ver, no vio, pero la escritura no nos habla más de su ceguera física, pero había una luz espiritual en él. Veía más que nunca, más que cuando veía, porque en estos 3 días le fue revelado. Dice: si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, dice Pablo, solo sé que fui llevado al tercer cielo, donde le fueron reveladas todas las cosas de Dios, todos los misterios de Dios, como lo expresa en el libro de 1 Corintios 11. Y estas cosas que yo les enseño me fueron reveladas, dice Pablo. En esos 3 días de ceguera, él vio más que nosotros toda la vida viendo, porque fue inspirado. Dice: no por hombre alguno, porque ni siquiera los pilares de la iglesia me enseñaron algo, le dice a Pedro. Ni siquiera los pilares de la iglesia me enseñaron algo. Yo fui enseñado por Cristo, el abortivo, el último de los apóstoles. Fui instruido por Dios. Agrégate. Dile: Dios, quítame las escamas de mis ojos. Quiero ver tu luz, Señor. Quiero oír tu voz, Señor. Enséñame, úsame. Úsame, Señor, pero dilo con vehemencia, con un corazón contrito y humillado. Es el tiempo, no es el tiempo de estar sentados. Siempre lo veo y lo vuelvo a repetir en esta noche. ¿Qué porcentaje de gente hay en Yajalón? ¿Para cuántos habitantes les gusta Yajalón? ¿20, 25, 30, 40 mil habitantes? Miren, ¿cuántos sabemos? ¿Será justo? Y mi pregunta es esta: ¿a cuántos les has hablado de Cristo? ¿A cuántos les has hablado del Señor? ¿Y a cuántos has hecho caer por tu vida, por tu comportamiento? ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué te va a decir Dios? Oh Señor Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Esa palabra debe estar en nuestra boca: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Estaba conociendo una verdad diferente. Sí, Señor, estaba orando a Dios. Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone sus manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, ve, porque instrumento, esto es para ti en esta noche, mi hermano. Subráyalo, ráyalo, grábatelo, tómalo, cómetelo, esto es para ti, te lo prometo. Dios te está hablando en esta noche. Toma esta porción de la palabra, porque Dios mismo lo dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Un aplauso al Rey. Eres instrumento escogido de parte de Dios para llevar su nombre. No tengas miedo, no tengas temor. Tú eres ese instrumento que Dios quiere usar. Tal vez tú digas: pero Señor, yo ni sé hablar. Siempre se ha recordado, y les voy a recordar en esta noche, que todos, sin excepción, tienen un talento que Dios les ha dado. Todos, sin excepción, tienen un don que Dios les ha dado. Todos, sin excepción, tienen un ministerio que tienen que cumplir. Si por X o por Z yo cayera en este momento, muerto en este lugar, le pregunto a ustedes: ¿quién se levantaría como el pastor de este lugar? ¿Quién diría: yo te voy a servir, Señor, y renuncio a todo para hacer tu voluntad? ¿Quién lo haría? ¿Verdad que es difícil? Instrumento escogido me es este. Señor, ciertamente no sé hablar, pero amo, respeto, tengo un don de servicio. Señor, tú conoces mi corazón, hay integridad en él. Ciertamente no sé hablar, Señor, pero sé orar. Me puedo arrodillar, Señor, para suplicarte por multitudes. Sé hacer muchas cosas, Señor. Usa esos talentos míos, Padre. Usa lo que tengo, Señor, porque eres instrumento en manos de Dios. Eres instrumento en manos de Dios. Yo te quiero decir algo en esta noche: Dios te va a usar. Dios te va a usar. Solamente ahora dispón tu corazón. ¿Qué dijo Ananías? Bueno, ni modo, este es un bandolero, es un asesino, hemos oído hablar de él, pero Señor, en tu nombre yo iré. Y levantándose fue. Es necesario que Dios te diga quién eres. Instrumento escogido me es este. Instrumento. Un instrumento, ¿para qué sirve? Para provocar, para causar algo, ¿verdad? Un instrumento es algo que tiene que ser útil o inútil, no hay otra. Útil o inútil. Pero Dios quiere hacerte un instrumento útil en sus manos. Entonces le dice: levántate y ve. Perdón. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los judíos de Israel. porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice? Ah, ahí es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Padecer por su nombre. ¿Creen que es fácil? Algunas cosas no son fáciles. Muchas cosas no son fáciles. Pero lo hacemos por amor a su nombre. Lo hacemos porque lo amamos. Lo hacemos porque Dios quiere. Dios quiere utilizar a un lo vil y despreciado del mundo para avergonzar al sabio. A uno más pequeño Dios lo quiere usar. Usó a Jeremías, un niño. Usó a la burra de Balaam hablándole. Y si tú no hablas, va a usar a las piedras. Yo no lo permito. Yo no lo permito. Mientras tenga vida, nadie me calla. ¿Sí? Hay un don siempre. Hasta el don de dar es un don. Hay un don que mucha gente tiene, se desprende sabiendo que Dios le va a multiplicar sus bienes. No lo saben ustedes, pero van a los nuevos salones. Ya tenemos por ahí 72 cajas de piso que una pareja noblemente nos dio el recurso. Tenemos 7 ventanas, ya el viernes nos empieza a entregarlas, que una persona noblemente nos obsequió una novillona. Tenemos 3 puertas nuevas, preciosas, que una persona noblemente nos las donó para la iglesia. Es un don de dar. Es un don, yo lo doy. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Sí, Señor. Y más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado. Y yo quiero felicitar a esta iglesia. La amo tanto. La amo tanto. Veo cómo dan. Son incansables. Son incansables, pero Dios les sigue multiplicando sus bienes. Y aún les va a dar más de lo que ustedes pueden imaginarse o creer. No se cansen. No se cansen. No se cansen de dar, porque a su tiempo cosecharán. Recibirán medida buena, apretada y remecida que de su regazo. Y nunca, jamás y nunca, verán un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Es por generaciones. Por generaciones la bendición. Entonces Dios empieza a usar a sus hijos, a despojarlos de todo lo que puedan tener, de todo ese lastre, porque es un lastre muchas veces el apropiarnos de lo que no nos corresponde. Nos detiene para avanzar, para caminar. Saulo en ese momento le dicen algo, ¿no? Le dice algo que realmente no es fácil llevarlo a cuestas, porque es necesario, ¿verdad? Le es necesario padecer por mi nombre. ¿Has padecido tú? Ni siquiera has padecido nada. Pero ¿a cuántos has hecho padecer? ¿A cuántos has hecho llorar? ¿A cuántos has maltratado? ¿A cuántos has echado al suelo? ¿A cuántos has alejado de Dios? Eso sí es un problema. No has padecido, pero ¿cómo estás haciendo padecer a otros? Aquí es una bendición. Ya vienen las reformas, ahí vamos a comenzar a tener problemas. Pero ahorita, hasta ahorita, dígame. Si quieres bienes, lo haces como quieras. Si quieres traer tu vida, la traes en diferentes tamaños, desde de bolsillo hasta de cargador, y si no, en tu celular, y ni el problema llega. Si quieres pararte en la calle a predicar y a gritar, dicen que estás loco, pero nadie te dice nada. Te vas al parque, lo mismo, al mercado, lo mismo.
¿Quién sufre aquí en Yajalón o en México? Nadie. Solamente en San Juan Chamula, que verdad que hace unos años pasados mataron y violaron a nuestros hermanos en Cristo. Pero Dios aquí no dice: es necesario que este padezca por mi nombre. Ay, no, Señor, si está tan cómoda la vida, ¿verdad? Yo lo anhelaría con todo mi corazón. Dice la Escritura: irá llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con sus gavillas llenas. Volverá con sus gavillas, volverá con sus gavillas. Luego dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué dijo? Ay, Señor, Señor, yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús, quita las escamas de tu pueblo y que hoy sean todos llenos del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey y dile: sí, Señor, yo quiero ver. Yo quiero ver, Señor. Yo quiero ver, Señor. Y la promesa se hace. Ya te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Si tú crees en esta noche, esas escamas que han estado en tus ojos van a caer. Y nada va a ser igual de aquí en adelante. De ese día en adelante, Saulo ya no fue más Saulo el perseguidor. Fue Pablo, el servidor del Señor. De ahí en adelante tú vas a ver y no volverá a ser tu vida igual. No volverá a ser tu vida igual. Solamente anhélalo. Permite que Dios te use. Permite que Dios haga su parte en tu vida, pero tú tienes que hacer la tuya. Quiero terminar con esto porque es muy importante. Fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ¿qué le pasó a Saulo? Le cayeron las escamas de los ojos. Tenía escamas. ¿Desde cuándo tenemos escamas? No sé cuántos están orando por mí aquí. Yo sé que muchos. Esos días del remen, llegué y enfermo. Y estuve los días que estuve ahí enfermo. Me costó mucho trabajo predicar el día domingo. Cosas que ni a Lupita le digo. Pero lo hice. Porque amo a Dios. Pero cuando terminé, me puse a llorar. Porque oí la voz de Dios que me decía: bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. Pero yo sé que hay mucho camino todavía. Tenemos que ver con los ojos de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, caminar como Él caminó, hablar como Él habló. Nos queda mucho recorrido aún. Ya te has puesto a pensar cuántos a tu alrededor se pierden y se mueren sin Cristo. Cuántos no conocen la palabra. Cuántos, creyendo que están haciendo lo bueno, están totalmente equivocados. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Peleándote? ¿Dejándolos que hagan? Es que no entienden. Pero si nosotros no entendemos, ¿cómo van a entender los de allá afuera? Y las escamas se le cayeron. Es el momento que las escamas de nuestros ojos caigan. Dios Espíritu Santo, por favor, Señor, que todas las escamas de, de nuestros ojos caigan en esta noche. Desealo, anhélalo en tu corazón. Anhélalo en tu corazón, porque tú estás luchando con algo y continúas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No sales de lo mismo. Señor, es que no veo. No veo, Señor. Estoy ciego espiritualmente. Arráncame las escamas de mis ojos. Y hoy Dios lo va a hacer. Hoy Dios lo tiene que hacer. Tiene que haber un cambio. Solamente cuando hay un verdadero encuentro con Dios, con Jesucristo, hay un cambio total y absoluto en el hombre. Solamente en ese momento podemos ver que el Señor te transformó. ¿Sí? De aquí en adelante, el perseguidor resulta ser perseguido. ¿Sí? Desde este momento Saulo comienza a ser perseguido. Las cosas cambian. Las cosas empezaron a ser diferentes. Entonces, al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y bautizándose fue bautizado. Por cierto, ya voy a bautizar otra vez. Ya no quiero dejarlo más tiempo. No lo van a creer. Un niño. Este tremendo me hizo. ¿Qué quieres, hijo? Quiero que me bautices. Pero quiero que me expliques qué es el bautismo antes. Pero si acabo de bautizar apenas, hijito. Sí, pero ahora es mi decisión de bautizarme. ¿Me podré negar? ¿Para qué no? Lo tengo que bautizar. Así es que los que nos han bautizado, si gustan, vamos a bautizar. Solo yo les digo, la próxima semana, ¿cuándo? Yo se los iba a decir ahora, pero tengo que salir mañana. Se va mi hija, ya se regresa mi hija. Y pues no quiero dejarla, pero ya quiero bautizar a los que faltan. Así es que voy a estar orando por ello. Dice aquí que Saulo al instante se bautizó. Hay algunos que tienen reticencias. Hay algunos que ponen, ¿para qué? El bautismo es para vida, para salvación, dice la Escritura. En más de una vez lo dice. Romanos 6 lo dice. No perdona pecados, no limpia pecados, no quita pecados, solamente la sangre de Cristo. Pero dice que es para salvación, porque morimos al ser inmersos en el agua, y al salir resucitamos como hombres nuevos. El mismo proceso de Cristo Jesús. Murió y al tercer día resucitó. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, sí, vamos a hacerlo de Saulo. En cuanto nada más vio, se bautizó. Y después dice el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahí termina la historia. Y continúa más. Ven ustedes después que ya es perseguido y empieza a predicar y hacer sus grandes recorridos. Saulo de Tarso fue un hombre a quien Dios vio y Dios quería usar. Estoy seguro que en esta noche te está viendo a ti y te quiere usar. Estoy seguro. Ahora pues es tuya la decisión, no es mía. El Espíritu Santo te está hablando. ¿Te puedes imaginar ser usado por Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Emocionate, ¿qué es lo que va a hacer Dios en tu vida? Así me emociono yo. Tú nunca lo has pensado, ¿verdad? Solamente aquellos a quienes Dios va a usar, que se pongan de pie, por favor. Sí, Señor, envía lluvias de gracia, Padre. Sí, Señor. ¿Cómo quieres que te use Dios? Hay algunos que aquí que saben tocar instrumento, que les gustaría tocar un instrumento, y ni le echan ganas ni quieren.